Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El mayor ejercicio militar israelí de las últimas dos décadas ante una hipotética invasión de Hezbollah. El presidente Rivlin inaugurará el monumento a los atletas asesinados en Múnich 1972. Netanyahu iniciará su periplo americano el 12 de septiembre en Argentina. El seleccionador alemán de fútbol condena los cantos neonazis de la hinchada alemana en el partido contra Chequia. Estos son los titulares. Volveremos después con la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando de Israel, que comienza el mayor ejercicio militar de las últimas dos décadas, que durante 10 días preparará al ejército frente a una posible invasión del grupo terrorista chií Hezbollah desde el Líbano y hacia los territorios del norte del país. Esta prueba lleva un año preparándose y, según los responsables de la misma, no supone ningún cambio en la evaluación de la situación de seguridad. Se desplegarán divisiones regulares, reservistas, brigadas de maniobras, unidades de inteligencia, fuerzas especiales, fuerzas de ingeniería de combate, logística y el comando del frente doméstico. En total, se estima que entre 20.000 y 30.000 personas participarán en las mayores maniobras desde 1998.
Sí, esto puede llamar la atención si uno analiza la cuestión de que hoy en día la mayoría de los países se enfrentan a desafíos que no pasan exactamente por lo militar. Sí que hay una alerta mundial en la lucha contra el terrorismo, lo que supone, digamos, una serie de maniobras más especializadas. Pero Israel, a pesar de los años que han pasado, pues se sigue enfrentando al desafío o al posible, una hipotética invasión militar, no ya de los ejércitos de los países vecinos. Evidentemente no es la hipótesis de combate ni Egipto, ni Jordania, con los que tiene tratados de paz, ni siquiera Arabia Saudita, con el cual no tiene un tratado de paz, pero que está muy cerca de la frontera. Siria en este momento está muy, muy encerrada en sus propios problemas, pero sí que desde el Líbano, no, otra vez, no, la amenaza no es el ejército del Líbano, como tampoco lo puede ser en este momento el ejército de Siria, sino la amenaza de un grupo que nace como grupo terrorista, pero con el soporte de la República Islámica de Irán, acumula un arsenal de tal magnitud que se convierte en una superpotencia militar. Y lo que le faltaba a esa unidad de combate terrorista, pero militarizada y estructurada como un ejército que se llama Hezbollah, era experiencia en combate. Solamente habían tenido experiencias en ese sentido contra Israel, la última en el año 2006, en la llamada Segunda Guerra del Líbano, pero evidentemente en estos 5 años de guerra civil en Siria, en lo que ellos han participado muy activamente del lado de las fuerzas presidenciales, pues han acumulado una experiencia de combate, de comando, de control y de una dinámica que, sumada a su arsenal, pues la convierte en, posiblemente en el ejército más peligroso que puede haber en la zona. Porque lo que digo, el ejército sirio está ocupado batallando contra sus opositores, contra Daesh y otros grupos. Egipto y Jordania pues no tienen hipótesis de combate en este momento, con lo cual los ejércitos están más centrados en la lucha antiterrorista. Por lo tanto, el ejército más peligroso justamente es un grupo que no es un ejército, que es una milicia terrorista. Por lo tanto, Israel tiene que hacer un ejercicio de imaginación para crear un tipo de simulacros que ningún país realiza. Porque generalmente los ejércitos realizan simulacros y acciones como si se estuvieran enfrentando a otro ejército, o incluso, como decíamos, la hipótesis de enfrentarse a grupos terroristas. Pero esta mezcla entre ejército y terrorismo, pues solamente es el desafío de Israel. Y desgraciadamente me atrevería a decir que tal como pasa en el terreno del terrorismo, que todo lo que primero se ataca a Israel, luego se utiliza para atacar a otros sitios de Occidente, y todo el mundo sabe lo que son los atropellos y saben lo que son los cuchillos, etcétera. Y todo eso empezó en Israel hace 2-3 años con esta intifada de los cuchillos. Pues ahora este tipo de ataques que son mezcla de grupo terrorista y ejército, pues va a ser otra vez Israel el que tenga que marcar las pautas de cómo enfrentarse a esta situación.
El presidente israelí Reuven Rivlin vuela hacia Múnich, en Alemania, para la inauguración del tantas veces retrasado monumento en recuerdo de los atletas israelíes brutalmente asesinados y desmembrados durante los Juegos Olímpicos de 1972 por la organización terrorista palestina Septiembre Negro, justo cuando se cumplen 45 años del terrible suceso que acabó con la vida de Moshe Weinberg, Josef Romano, Sef Friedman, David Berger, Jacob Springer, Eliezer Halfin, Mark Slavin, Josef Gutfreund, Kehat Soor, André Spitzer y Amitsur Sapira. Junto con Rivlin, descubrirá el monumento el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.
Bueno, habrá también otras autoridades de la zona de Bavaria. Lo más importante es que se ha tardado mucho, pero por fin parece que hay Alemania se ha dispuesto a elaborar un monumento por lo que ha pasado. Aunque todavía queda algo pendiente, que es el Comité Olímpico. Recordemos que las viudas de algunos de estos atletas asesinados, y brutalmente asesinados, porque no fue que les dispararon siquiera, sino que los torturaron, pues han reclamado desde entonces que en los Juegos Olímpicos haya un minuto de silencio en las ceremonias de los Juegos Olímpicos, no en cada partido, sino en la apertura de los Juegos Olímpicos, un minuto para recordar a unos atletas que fueron asesinados dentro de la Villa Olímpica en unos Juegos. Y nunca lo han logrado. Nunca lo han logrado. Es que es una vergüenza. Fíjate si tú te imaginas incluso en Barcelona 92, para que no sea más cercano, que de pronto en Barcelona 92 pues viene un grupo terrorista Daesh y atropella, asesina, acuchilla o corta con hachas a 5 atletas o a 10 atletas o 11 atletas, como sea en este caso, de cualquier país, toma, yo qué sé, por decir uno, Togo. Evidentemente, lo mínimo que hubieran hecho es este homenaje. Y lo lógico es que el siguiente paso hubiera sido echar una cierta pausa en lo que son los Juegos Olímpicos para rendir el merecido homenaje y plantearse si hay que seguir o no, pero por lo menos decirlo públicamente. Pues eso no ha pasado ni en el 72 ni en todos los años que han pasado desde entonces. Con lo cual, el Comité Olímpico Internacional tiene una deuda pendiente con Israel que no acaba de saldar. En este caso, pues se va a saldar de alguna manera con Alemania, que fue el territorio donde se desarrolló el ataque, pero Alemania no participó en el ataque y tampoco era el país que organizaba los Juegos. Ellos eran los huéspedes, pero los que organizaban, los responsables, son el Comité Olímpico. Así que recuerdo para las víctimas y también recuerdo para los que no tuvieron el más mínimo respeto con las víctimas y que todavía siguen sin respetarlas.
El primer ministro israelí, Netanyahu, visitará Argentina a partir del 12 de septiembre junto con 30 empresarios israelíes permaneciendo en su capital 2 días, en los que compartirá actividades con el presidente argentino Macri y representantes de la comunidad judía local en homenaje a las víctimas que dejaron los atentados terroristas a la Embajada de Israel en 1992 y a la mutual judía Amia en 1994, ambos ocurridos en Buenos Aires. Por su parte, la delegación empresarial participará de un encuentro con representantes locales de empresas de los sectores de tecnología urbana, agroindustria y ciberseguridad. Luego, Netanyahu visitará Colombia, México y concluirá su periplo americano en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Sí, seguramente en las noticias de la próxima semana pues iremos dando mayores detalles de esta gira por América. Creo recordar que visitas a Argentina pues no han sido frecuentes y no sé si no va a ser la primera vez que un primer ministro en funciones llega a Argentina y visitará luego otros países importantes de la zona. Algunos pues se encuentran en situación un poco inestable como Brasil, si no seguramente los hubieran incluido en la gira, pero de momento lo que sí va a visitar Netanyahu es primero y principalmente Argentina, donde hay ciertas expectativas de inversiones y colaboraciones mutuas en el terreno, los terrenos que antes se mencionaba, de la ciberseguridad y la industria agropecuaria especialmente.
El seleccionador alemán de fútbol, Joachim Löw, expresó su indignación y rabia ante las provocaciones de un grupo de hinchas de su país en el partido contra la República Checa, que además de lanzar objetos pirotécnicos, profirieron cantos neonazis. Es una vergüenza para nuestro país que un grupo de supuestos aficionados utilicen el fútbol como pantalla para hacer una exhibición más que penosa, apuntó Löw. En términos parecidos, se había expresado ya el vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, quien condenó las provocaciones de los hinchas durante el partido del pasado viernes. Entre la tribuna de la afición alemana surgieron abucheos a los himnos, insultos a jugadores de ambas selecciones, además de no respetarse el minuto de silencio que se había pedido para 2 funcionarios checos fallecidos.
Sí, bueno, desde aquí no tenemos más que sumarnos a esta condena. Los cantos neonazis tendrían que estar erradicados también de la propia Alemania y más cuando viajan para representar al país en el extranjero. Entendemos que porque las distancias son muy cercanas y la mayoría de la gente se habrá desplazado incluso en coches particulares, pues hubiera sido muy difícil controlar. Otra cosa es cuando vienen grupos como, no sé, cuando hay partidos de la Eurocopa y entonces llegan varios aviones de hooligans ingleses, pues la policía los rodea y los acompaña a todas partes, pues saben que pueden haber problemas con ellos. En este caso seguramente era más complicado y aparte que el comportamiento más incívico no lo tuvieron, que se sepa, por desmanes en la ciudad, en Praga, sino dentro del propio estadio. Lo que no sé es qué se puede hacer para combatir este tipo de lacras sociales, porque Alemania justamente es uno de los países que más tipifica como delito este tipo de conductas. Pero claro, si se realizan en el extranjero y no son detenidos por la policía alemana, pues es mucho más difícil. Si estuviera en territorio alemán, pues hubieran podido los policías actuar directamente, hacer detenciones en el campo entre los aficionados y seguramente la respuesta podría haber sido más ágil, pero al ser en un país extranjero, pues todo depende de la policía checa y los reglamentos y las leyes de Chequia no son los mismos de Alemania y no son tan contundentes seguramente contra las expresiones racistas y especialmente nazis. Así que esperemos que alguien encuentre una solución para que este tipo de situaciones no se provoquen más. Lo que pasa es que tengo la sensación de que este es un fenómeno que va en aumento.
Bien, finalizamos aquí esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una breve pausa y volvemos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la segunda parte de estas noticias, con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para comenzar hablándoles de...
Cultura en Ávila. Nos situamos, nos volvemos a situar en la 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que sigue con su desarrollo en algunas ciudades. Ya ha terminado, pero por ejemplo en Ávila les queremos hablar de dos conferencias muy interesantes de dos personas muy unidas a nuestra radio y muy queridas por nosotros. La primera es Irit Green, nuestra colaboradora en programas como el Happy Night Brit, Hablemos de la Biblia, Conceptos Judíos y un montón de programas más. Irit Green ofrecerá la conferencia Las piedras hebreas en la muralla de Ávila y su significado. La epigrafía ha sido siempre un gran auxiliar de la historia, pero es tan relevante leer las murallas de Ávila, donde la propia Irit ha encontrado inscripciones hebreas que serán uno de los contenidos de su conferencia, supongo, hablar de estos hallazgos. Será el martes 19 de septiembre a las 19:30 en el Palacio de Espuerunda Caproti, en Ávila. Y luego el profesor Pancracio Celdrán, también gran amigo de Radio Sefarad, hablará sobre Ávila y los judíos. El profesor Celdrán realizará un breve recorrido por la presencia judía en la ciudad, así como el significado de esa presencia en relación con el judaísmo peninsular. Así que, centrado en Ávila, estos dos expertos desplegarán su sabiduría para hablar de eso, de las piedras hebreas en la muralla de Ávila y su significado, y de la historia de Ávila y los judíos.
Bueno, pues un símbolo de la ciudad en el que se inscribe la historia, y estas dos conferencias darán más información y seguro que mucho interés a aquellos que quieran descubrir más sobre los judíos que tienen un hueco en esas piedras de la muralla.
Y en la historia de la propia ciudad. 19:30 en el Palacio de Espuerunda Caproti, en la propia Ávila. Y seguimos en la agenda.
Seguimos.
Cultural, hablábamos de una israelí, aunque lleva muchísimos años aquí en España, de Irit Green, y ahora lo vamos a hacer de otra, de Ella Litwit. Esta artista, junto con otras dos, expone en Valladolid sus obras bajo el título conjunto de Lenta Venganza de lo Inmóvil. La exposición podrá visitarse los viernes, los miércoles y jueves, hay que hacerlo con cita previa. Está hasta el 9 de septiembre en la Galería La Gran, que está en la calle Claudio Moyano 16.
Muy bien.
Y para terminar, hablamos de cine, porque se aproxima el estreno de la película El último traje, que narra el emotivo viaje de Abraham, un sastre judío de 88 años, que decide embarcarse en la aventura de encontrar a un viejo amigo que le salvó hace más de 7 décadas de una muerte segura en el final de la ocupación nazi. Es una película dirigida y escrita por Pablo Solars, que se inspiró en las vivencias de su propio abuelo para contar esta hermosa historia. Así que estaremos atentos al estreno el próximo 6 de octubre de este El último traje, y bueno, contaremos seguro con la presencia de alguno de sus responsables para que nos dé más detalles de este El último traje, cuyo protagonista es nada más y nada menos que el gran Ricardo Solá.
Bueno, pues estaremos atentos sin duda a esa cartelera, que ahora llega septiembre y vuelve el cine de nuevo después de...
Y el Festival de Cine Judío de Barcelona, que está al caer.
Bueno, pues esperando esas películas del celuloide, nos despedimos aquí en Radio Sefarad y en las noticias. Hasta mañana.
Hasta mañana.